Hola, soy Piedad Restrepo, vocera de Todos por Medellín, y en este podcast vamos a conocer nuestra ciudad en resumen. Datos, coyuntura, reflexiones, análisis sobre la ciudad en la que vivimos y a la que todos tenemos que cuidar. Federico Gutiérrez llegó a la alcaldía de Medellín por segunda vez con un resultado histórico. El 73% de los medellinenses votaron por él. El contexto de la ciudad le jugó a su favor y las personas se manifestaron en las urnas para rechazar la continuidad de la administración de Daniel Quintero. Las encuestas no tardaron en mostrar los cambios en la percepción ciudadana. Invamer mostró que la percepción sobre el buen camino de la ciudad pasó del 21% en diciembre del 2023 a 46% en febrero de 2024. Y mientras el exalcalde Daniel Quintero terminó con una aprobación a su gestión de tan solo el 23%, Gutiérrez arrancó con una aprobación del 76%. La confianza está ahora en el discurso público de la nueva administración.
Si no hay confianza, es imposible tener gobernabilidad.
Y algo muy importante, llegamos a unir, no a segregar ni a dividir. Y no llegamos a esconder problemas, que a partir de hoy comenzamos de nuevo a articularnos y a trabajar juntos. A partir de este preciso momento, se acaban las mentiras, el odio, la división y la corrupción en nuestra ciudad.
Se propone ahora un nuevo modelo de gobierno, donde se plantea que Medellín estará unida por la transparencia, la confianza y la cultura ciudadana. Es interesante aquí resaltar que esta administración rescata el modelo universidad-empresa-estado como eje fundamental para el ejercicio de lo público. Pero como bien sabemos, la confianza no se gana con palabras, sino con hechos. La pregunta entonces es, ¿los hechos nos demostrarán que el nuevo gobierno va a enderezar el rumbo de la ciudad como prometió o va a seguir replicando lo que nos generaba desconfianza? Hablemos de cuatro hechos que han generado alerta en los primeros 100 días de esta alcaldía. La primera alarma vino con la elección del personero de Medellín. Entre los candidatos para el cargo estaba William Jeffer Vivas, quien fue personero durante la administración de Quintero y a quien 20 de 21 concejales calificaron como excelente para ocupar el cargo. ¿Por qué los concejales de Creemos, el partido del alcalde Gutiérrez, que en campaña criticaban el rol de los organismos de control y la presunta corrupción en la pasada administración, votaron positivamente por quien fue personero en ese periodo? Con o sin rumores acerca de una posible directriz del alcalde para votarlo bien y darle continuidad en el cargo, lo cierto es que cayó muy mal en la ciudadanía dicha calificación. Por evidenciarse una clara incoherencia entre el discurso de la confianza y la transparencia y un hecho claramente contrario a estos principios. La segunda alarma vino con el nombramiento y las declaraciones del entonces secretario de Cultura, Manuel Córdoba.
Pico fue el que me dijo, yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, que fueron 700.000 votos. Manuelito, hacete ahí, resuélveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tienes ni idea de temas culturales. Yo sí puedo pecar en de pronto escacharme que es un registro, que es una biblioteca, que bueno, todas esas cosas, y no me da pena decirlo.
El sector cultural fue uno de los más golpeados durante la anterior administración. Daniel Quintero, que durante su campaña le hizo muchas promesas a este sector, terminó por darles la espalda, haciendo cambios abruptos en los programas y bajando el presupuesto de esta secretaría. Lo que esperaban los representantes de la cultura con la nueva administración era un nombramiento que les generara precisamente confianza. Pero pocas semanas después, el propio secretario se encargaría de señalar que él no era el más conocedor del sector. Las críticas llovieron, causando el paso al costado de Córdoba. De nuevo, la ciudadanía esperaba a alguien con la mayor experiencia, el mayor conocimiento e idoneidad para sacar adelante rezagos en tantos frentes que inciden directamente en la calidad de vida de los habitantes de Medellín. La tercera alarma llegó con el anteproyecto del Plan de Desarrollo y sus apuestas en la lucha anticorrupción. Después de 4 años sacudidos por numerosas denuncias de posibles casos de corrupción, se necesitaba una administración que le apueste decididamente desde el plan de desarrollo a la lucha anticorrupción. Pero lo que encontramos al revisar el pilar correspondiente a este tema en el anteproyecto es que se habla de pérdida de confianza, pero se omite lo relacionado con la corrupción y se ignora que el conglomerado se utilizó con fines ilegales en los últimos años. Es indispensable que en el Plan de Desarrollo 2024-2027 se incorpore un enfoque de intervención que tenga en cuenta al menos 4 elementos fundamentales. El primero, transparencia y lucha contra la corrupción, para lo que se dispone de instrumentos confiables, como por ejemplo el Índice Nacional Anticorrupción. El segundo, contratación transparente, con la aplicación de criterios éticos y legales en la contratación pública. El tercero, un sistema municipal de rendición de cuentas que logre el compromiso de todas las entidades del conglomerado público con la rendición pública de cuentas, que sea incluyente con todos los sectores, pero en especial con los sectores poblacionales vulnerables, por ser usualmente los más afectados con las ineficiencias en la gestión pública y con los hechos de corrupción. Y cuarto, fortalecimiento del control social y las veedurías ciudadanas. Este enfoque de intervención es indispensable para obtener una mayor gobernanza en el territorio y una ciudadanía activa y comprometida con el cuidado de los asuntos públicos. La cuarta alerta fue la falta de acciones oportunas para enfrentar la crisis ambiental que atraviesa la ciudad. Entre 2016 y 2019, la ciudad avanzó en lograr consolidar un plan integral de gestión de la calidad del aire y la definición del protocolo operacional para enfrentar episodios de contaminación atmosférica. En el primer trimestre de 2024 y con una contingencia previsible para los meses de marzo-abril, no hubo señales de alerta por parte del área metropolitana del Valle de Aburrá, que es la autoridad ambiental. ¿Y qué tiene que ver el alcalde con todo esto? Pues que el alcalde es el presidente de la junta directiva y tiene un rol de liderazgo fundamental en esa entidad. Pero ante la crisis fueron los ciudadanos los encargados de poner la discusión en la agenda pública y demandar acciones contundentes. La lentitud en las acciones preventivas y la falta de difusión y pedagogía por parte de la entidad repercute negativamente también en la Alcaldía de Medellín. De hecho, hoy los colectivos ambientales están reclamando un mayor protagonismo dentro del plan de desarrollo a la problemática de la calidad del aire, en acciones como la promoción de la movilidad eléctrica, la actualización de tecnologías para el parque automotor público, así como indicadores de contaminación promedio, PM2.5 y PM10 en periodos de contingencia en estaciones de monitoreo en la ciudad de Medellín. Pero también hay cosas positivas por destacar en los primeros 100 días de esta alcaldía. La primera es que hay mayor apertura para escuchar a los diferentes sectores en la construcción del plan de desarrollo. En la estrategia Sumando Voces, que congrega a más de 30 organizaciones, entregamos un documento con propuestas concretas para el plan de desarrollo y encontramos una administración que está dispuesta a recibirlas y cotejarlas con su propuesta del plan. El ejercicio ha ido más allá y se han tenido varias mesas técnicas donde se ha discutido cuáles son las preocupaciones ciudadanas, cuáles son las prioridades de la administración y cuáles son las limitantes que han encontrado. Estos encuentros han sido enriquecedores para ambas partes e implican sin duda un ejercicio de transparencia y también de rendición de cuentas por parte de la administración distrital. Lo segundo es que la administración ha venido enfrentando la gran problemática de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Y lo ha hecho visibilizando el problema para que esté en la agenda pública y haya acciones decididas para enfrentarla. Pese a que hay críticas puntuales a la forma de abordarlo, Hay un avance que es destacable en el sentido de que ahora hay acciones concretas que muestran voluntad política para enfrentar una problemática que no es nueva en la ciudad, pero que se agudizó en la anterior administración por una marcada desidia pública. Habrá que ir monitorizando lo que vaya ocurriendo con estas acciones y si se incluye o no en el plan de desarrollo con un indicador de resultado con meta decreciente. Hasta ahora lo que vemos en el anteproyecto es que se menciona en el diagnóstico, pero no se establece ningún indicador. Y ya sabemos que lo que no quede como objetivo explícito en el plan de desarrollo puede que en algunos momentos esté dentro de la agenda pública como una noticia, pero no tendrá ni los recursos ni la atención que se requiere para su erradicación. Se cumplen así los primeros 100 días del alcalde Federico Gutiérrez y desde Todos por Medellín estaremos atentos a hacerle seguimiento al buen uso de los recursos públicos, a que la ciudadanía sea escuchada y a que el plan de desarrollo brinde soluciones oportunas a las problemáticas de la ciudad y responda a las necesidades de los medellineses. Porque lo público es de todos y todas, Todos por Medellín.